Repsol patrocina esta sección. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Y como siempre cerramos los domingos con el cine, con Juanma González, con su mascarilla en la oreja. Juanma, buenos días.
Yo soy de los que conducen con la mascarilla colgando de la oreja.
Pero es que, y no se te cae, porque hay gente que os dais un arte para eso, que dices, pues es que a mí se me cae a veces.
Se te cae, no se te sujeta. Bueno, es que tú llevas una mascarilla pesada, contundente. La mía es de las azulitas normales, estándar.
Es quirúrgica, lo que pasa que es...
Ah, pero es negra, es por negra. Eso parece que pesa más.
Ya sabes mi gusto por el negro, parece una ninja con eso, ya me lo han dicho, parece que vienes a atracar.
Es cierto.
Entro a casa y dicen...
El negro queda bien con todo, el negro y el blanco,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí me muevo, ahí, o sea, me muevo. Tú también vienes hoy en esos tonos.
Negro, no, yo tengo todas, casi todas mis camisetas.
Llevas el ribete de blanco, llevas a, sí, a Chucky.
Mi famosa camiseta de El Muñeco Diabólico, sí.
Muy bien. Qué miedo me daba de pequeña, era horrible.
¿Sí?
Mucho.
A mí
y ahora no la veo miedo. Y digo, ¿cómo puede ser?
A mí no me da miedo, pero me hace gracia.
Está claro, bien. Ahora te hace gracia, pero cuando, sí, éramos pequeños decías, madre mía.
El otro día me puse, en la noche de Halloween, me puse... una de Viernes 13 de las antiguas y miedo no me daba ninguna. Es más, yo quería más chicha, más sangre, ¿sabes?
Ya.
Digo, ahora se me queda corta y antes era como lo más horroroso.
Horroroso. ¿Qué podía ser? Pues fíjate que no he encontrado yo pelis este Halloween que me apasionaran y le preguntaba a los oyentes también, ¿no? Como...
Sí.
Que me dijeran alguna y no he visto pelis de miedo.
¿No has
que
encontrado?
Digas,
Hombre, en las plataformas de streaming, y hoy os adelanto que vamos a hablar de estrenos en casa, de los cuales ya disponéis y no tenéis que mover el culo del sillón, que parece que es lo que nos gusta ahora.
Sí, desde luego.
Obviamente hay razones para ello, ¿no? Pero yo siempre he dicho que en el cine me he sentido bastante a salvo.
No, y es que estamos a salvo en contra de lo que diga Simón.
Y aparte de que no...
El teatro, el cine...
Es que es muy gracioso,
seguro,
lo que dijo Simón. Si es que el cine, contra el cine no tengo nada. Lo tengo contra el precine y contra el postcine, dijo.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Claro.
Y se quedó tan feliz como
sí, hombre.
Siempre.
Si él... Él habla y aunque suba
el... O sea, yo me fulmino los
reales.
Cines, pero en realidad no tengo nada contra ellos, lo tengo contra los bares, que
tal
en todo
cual.
Caso, bueno, en todo caso digo yo, arremete contra los bares y por lo menos salva el cine.
Hombre, claro.
Por lo menos, en el peor de los casos, ¿no?
Sí.
Pero ni
nuestra
siquiera.
Nuestra querida princesa, que mira que es guapa, ¿eh?
Sí.
Leonor.
Sí.
Fue a ver Tenet.
Sí. Un poco
sí.
Tarde, princesa, ¿eh? Que ya llega desde agosto,
ahora
princesa.
Ahora es demasiado tarde, princesa. Pues sí, sí, fue a ver Tenet.
¿Y la entendió?
También. No lo sé, no he hablado con ella.
¿Eh?
No, luego la llamaré, ¿eh? A ver qué.
Sí.
A ver
seguro
qué me
que
dice.
Tiene WhatsApp y se envía memes.
Sí, hombre, como.
Es que
hombre,
no,
una persona normal,
no
normal y corriente.
Claro,
bueno, normal
sí.
Y corriente no es, es muy guapa.
Sí.
Muy guapa, muy rubia y muy ojos azules y muy todo.
Sí.
Juanma, ¿qué has visto?
Voy a hablar y me voy a repetir y voy a hacer autobombo, que al final somos la misma empresa y somos transmediáticos, que dirían los modernos.
Jamás,
¿no?
He escuchado esto, transmediático.
Narrativa transmedia.
¿Qué es esto, Juanma? Me interesa mucho.
Voy a remitirme
narrativa
al vídeo
transmedia.
De,
mira que yo estudié textos, imágenes,
bueno,
sabes
es que
yo soy de comunicación audiovisual.
Nuevo concepto que no saben ni lo que significa.
Venga,
los que escriben sobre él. Bueno,
por favor.
El caso es que voy a hablar de lo mismo de lo que hablo en un vídeo que probablemente esté publicado ya en Libertad Digital, en Seriamente. Lo que pasa es que hoy, como es domingo, pues no lo he visto. Doy por hecho de que está subido.
Claro,
pero,
perfecto, perfecto.
Fundamentalmente han ido retirando los estrenos fuertes que había esta semana. Se estrenaba una película de Blanca Suárez y la han retirado porque era un estreno fuerte de A3Media y bueno, y gracias
al verano
Dios,
de no sé qué, ¿no? Algo
exactamente,
así era,
el verano
sí.
Que vivimos. Y gracias a Dios por permitirme esquivar esa bala.
Sí, por favor.
Al menos de momento.
Sí,
y,
no era necesario.
Estamos vamos
sufriendo
a
una pandemia, no es necesario más tortura. ¿Por qué? ¿Por qué? No.
Exacto.
No es necesario.
Y vamos a hablar de las series que se han estrenado a lo largo de los últimos días en varias plataformas, de modo que si no tenéis una tendréis la otra. Imagino que en algo acertaremos. Y las cuatro me han gustado. Yo creo que es obligatorio empezar por La de Disney Plus, que es The Mandalorian, porque es ahora mismo la serie más vista y lo va a ser durante el mes y medio.
Mucho fan, de Mandalorian.
Está muy bien. ¿La has visto?
No.
¿Has visto la primera temporada? No.
No.
Bueno, está bien, está bien.
Pero
está
me hace
bien,
mucha gracia Yoda chiquitín.
Muy, es una ricura.
Quiero un Yoda chiquitín.
Es una ricura.
¿Dónde puedo comprar a Yoda
chiquitín? En todas partes, Elia. Está, sí, seguro que das una patada a una piedra, no, te sale un mini Yoda.
No, el de verdad.
Ah, el de verdad.
Claro. O sea, un Yoda en tu vida de esto.
Pon un Yoda en tu vida, que en realidad solo incordia. Cuando está pequeño, solo come ranas y incordia un poco, pero es muy rico, se le mueven las orejas.
No da consejos sabios ni gramática, olvidado, ¿eh?
Pero
¿no?
Él, muy a lo Yoda, a lo mejor en alguna ocasión te salva la situación. Es decir, cuando vas a cruzar y no ves el camión que se te aproxima, el pequeño Yoda, que solo ha estado tocando las narices durante todo el día y tratando de abrir el armario y despertándote a las 4 de la mañana, hace así con la mano y sujeta el camión.
Claro, ¿ves? Yoda.
Y mola. Y bueno, el caso es que eso es una serie que mola. Yo siempre digo, es el Star Wars que tú quisiste ver y no viste, o que algunos quisimos ver y no vimos en las películas de J.J. Abrams en la gran pantalla.
¡Guau! Dices
que
mucho.
Se dedican a diseminar dudas sobre la identidad de los personajes sin tampoco llegar a resolverlas, porque al final eso era lo menos importante, es mejor plantear que resolver, y lo vimos todos en la última película, El ascenso de Skywalker. Es una opinión, ¿vale? Eso no ocurre en The Mandalorian. The Mandalorian es una serie del oeste, teñida de fantasía,
de
ambientada, es un western, absolutamente. O sea, The Mandalorian es el hombre sin nombre. Es rubio, es Clint Eastwood, exactamente. Y además es que en este primer episodio de la segunda temporada están en el desierto, otra vez, en el planeta Tatooine, de donde salió Luke Skywalker. The Mandalorian es una cultura, la mandaloriana, de guerreros.
Ah, bien, que, una tribu.
Exactamente, que tienen un código ético y trabajan como mercenarios y cazadores por toda la galaxia. Y esto es este tío, ¿no? Que al final le encargan, al principio de la serie, le encargan entregar un paquete, y este paquete es quien ya te imaginas. Y al final él toma la decisión humana de no entregar ese paquete y convertirse en un renegado, perseguido por todos. Todo esto en un contexto en el cual la estrella de la muerte ya ha explotado dos veces.
O sea, es un estamos Han Solo primigenio, ¿no? Podríamos decir.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que...
Sin ser tan irreverente, pero bueno.
No tan irreverente, es un tío que de pocas palabras, interpretado en la versión original y también en persona, pero solo a veces por Pedro Pascal,
el actor Sargento Pedro Peña. Pascal.
Exactamente. Lo que pasa es que no siempre, porque como no se quita el casco en todos los episodios, a menudo lo interpreta un doble. Pero bueno, hay veces que está ahí.
Pues menuda gracia,
y en todo,
¿no?,
caso su voz está ahí.
Ah.
Y no lo disocias. La verdad es que está bien hecho, ¿vale? Y me parece muy entretenida. Me parece una verdadera gozada de serie. Tiene una banda sonora, que es la que estamos, creo, oyendo en el trasfondo,
sí.
Que es obra de un autor llamado Ludwig Göransson. Me parece que ha cogido a John Williams y le ha dado un giro muy adecuado, porque no lo copia en ningún momento. Pero cuando saca las trompetas dices, ¡ah, qué maravilla!
Qué
es Star Wars.
Eso, me encanta.
¿Vale? A veces hace cosas extrañas. Exactamente. Tiene una música que la vas a estar tarareando de Mandalorian todo el año, te la vas a poner en el móvil incluso, o sea, es una gozada. Y de verdad, vedla, porque es el tópico dice que es una serie adecuada para de 0 a 100 años. Bueno, aquí la tienes.
Sí,
aquí la tienes.
Está bien.
No es infantil completamente, pero tiene sus bichitos y tiene sus cosas ricas que van a agradar a los niños, pero luego también tiene una dosis de aventura genuina. Uh-huh. Que es para todo el mundo.
Perfecto.
Entonces, es Star Wars.
Bien.
Si yo te digo Star Wars,
a mí me
piensa
gusta.
En Mandalorian a partir de ahora, porque es lo que está haciendo.
Me quedé
bueno
en las tres primeras, soy así de...
Sí. Bueno, a mí me gustan también las de Lucas.
Sí, pero...
Las de Lucas, las precuelas, me parece que tienen más cosas de las que se dijo en su momento.
Sí.
Lo que pasa es que a veces eran plomizas.
Claro,
pero
es que
tenían
se
ideas,
me hacían largas, Juanma, no sé. Igual que las de toda la vida, pues no, pero bueno. ¿Más? ¿Esto es en Movistar? ¿Más?
Estás en Disney Plus.
Ah, Disney Plus.
Sí. Si nos vamos a Movistar, yo te recomiendo que le eches un vistazo a una serie que acaba de empezar esta semana. Está el primer episodio solo. No va a haber muchos más, son solo 4. Miniserie.
Bien, me gusta miniserie.
Británica,
bien.
Titulada Roadkill. Roadkill es la historia de un ministro conservador británico interpretado por el Dr. House, Hugh Laurie.
Sí.
Que recién salido de un escándalo judicial del cual él sale victorioso, se va a ver envuelto en otra situación ¿vale? Le van a venir muy mal dadas, sin él saberlo, aunque él también es un cara dura que sale salir de todas, porque es un político de profesión en un contexto de bastante inestabilidad que es el Brexit. Imagínate, todos los países están ahora en una especie de dilema de identidad, y Gran Bretaña, desde luego, la primera. Sí. Con este asunto, que realmente marca el contexto de todas sus ficciones, aunque la palabra Brexit probablemente ni se pronuncie, pero no hace falta, ¿no? Y lo que te comenta esta serie es la hipocresía política, no tanto liberal, digo por ser un ministro conservador, sino en general, y también la picardía del pueblo, porque hay una intriga que no te quiero contar, y que es lo que hace especial Roadkill, que yo creo que va a reservar buenas sensaciones. El primer episodio es muy entretenido, empieza de una manera muy convencional para una serie política, pero de pronto, y a medida que avanzan los minutos,
todo va cogiendo forma.
Todo va cogiendo forma, naturalmente, hay que dejar un poquito de aire. Y yo creo que lo trata con. Trata la corrupción y la hipocresía con una naturalidad y hasta simpatía que no es carencia de moralidad.
Sí.
Sino
igual realidad y punto.
Exactamente, una dosis de realidad y de no dar la paliza al espectador ni de convertirse en un moralista.
Sí,
te permite pues realmente bucear en las entrañas del poder y en las entrañas de la política y en los tejemanejes incluso psicológicos de lo que significa moverse por Downing Street, aspirar a un ministerio, que te den otro, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego añade una intriga que yo creo que va a ser la novedad en esta serie, que vas a descubrir al final del primer episodio como cliffhanger, ¿no? Para que te quedes pendiente de otro. Ah, esto es no es lo que parecía.
Eso es, el giro para que te quedes ahí pendiente.
Exactamente, muy entretenido.
O sea, de momento un capítulo, ¿no?
De momento un capitulito va a salir entre semana en Movistar y recomendación. Yo creo que os puede gustar. Si desde luego no os gusta la fantasía y preferís el tipo de serie que os he dicho, Roadkill, está bien.
Oye, está bien. Me comentaron el otro día, yo no sé si es la verdad, ojalá, que quieren traer a nuestro querido Gibson, Mel.
Que tenemos, te debemos un podcast de par impar, mi compañero Dani, yo a ti, en cuanto podamos.
Pero no por mí. No por mí.
Por Mel.
Es por él.
Por él.
Por él. Él se lo merece. Mel se lo merece.
Sí, sí,
han maltratado mucho y es un gran actor y director para mí. Para mí.
Sí, no, para ti, para mí, es y para Dani,
claro.
Y para muchos más.
Y para muchos más. No, que él está como muy enamorado también de la historia de España y de los conquistadores y todo esto, y yo creo que, fíjate, podría ser un proyecto.
De hecho, él estuvo en España hace poco, de vacaciones,
creo. Sí, el tema de Don Pelayo y todo aquello, en Asturias y tal, y le gustó mucho.
Él le gustan los relatos legendarios y épicos de identidad nacional, no los ve como algo malo o censurable, y Braveheart lo era, y oye, a Braveheart no gustó a los ingleses.
Hombre, claro, cómo va a gustar a los ingleses.
O sea, no quedan muy bien los ingleses en esa
película. Quedan fatal, por eso me gusta, hija. Por eso me gusta, básicamente.
Y tanto que comentan que Mel Gibson es... bueno, evidentemente Mel Gibson tiene muchas cosas censurables en lo personal. Adivino, aunque oye, a lo mejor ha madurado un poquito, no lo sé, aunque con la edad nos volvemos peores,
sí,
no mejores.
Sí, seguramente esté más tarado, pero...
Pero ¿quién tira al gay por la ventana del castillo? El rey malo.
El rey malo.
O sea, no lo tira Braveheart.
No,
es un comentario que diga yo quiero matar a todos los gays.
Totalmente.
Está poniendo esa acción en la mano de un villano.
Del propio padre.
Exactamente,
que
de un padre,
está,
además,
de ese hijo pusilánime y absurdo.
Sí, sí.
Pero
con
bueno.
Lo cual, lo que intento decir de una manera más bien torpe es que es una figura ambigua. No es... Es más complicado de lo que...
Sí, lo es.
De lo que,
sí,
de lo que puede parecer.
Y Apocalipto me parece una muy buena película también.
Sí.
Muy buena película. ¿Qué más? Recomiéndame algo más que pueda
ver. Mira, hay una
que
serie que
ver.
Me está gustando mucho también. Esta es de HBO y así casi hacemos triplete de natillas.
Triplete.
Que diría Homer Simpson. The Undoing, que es un término que significa
oye,
algo así como...
Han sacado un turrón a la que me han hecho las natillas.
Sí.
Chocolate blanco y limón.
Oye, pues me atrae.
¿Verdad? No tiene que estar mal esa mezcla. Chocolate blanco... Y limón.
Sí.
El chocolate blanco es muy empalagoso de por sí, pero si le das ese toque de limón...
De limón, exacto.
Se me está haciendo la boca.
Me gusta. ¿Se puede decir marca? Dímela después, la marca,
luego
¿vale?
Te la digo.
Ya lo busco yo.
Sino que patrocinen, venga.
Exacto.
Vamos.
A ver.
HBO.
Joder,
que paguen,
que vienen son duros.
Que paguen.
Y viene turrón.
Me como cuatro tabletas en directo, si hace falta, pero que paguen.
Yo poso con ellas en la boca, si hace falta.
Con las cuatro metidas.
Con las cuatro metidas, como el tío ese de los 1000 cigarrillos.
Efectivamente.
En la boca, ¿no?
O las pinzas en la cara.
O las pinzas en la cara.
El récord Guinness, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿En qué
sí.
momento una persona dice, me voy a ver cuántas pinzas me caben pellizcándome la cara?
Sí.
¿En qué momento una persona piensa eso y dice, lo voy a hacer y voy a entrar en el Guinness?
Yo me dejo abofetear en los carrillos con las, las tabletas de turrón. Si eso conlleva patrocinio de esta sección. O sea, que amigos, ténganlo en cuenta.
La serie de HBO.
La serie de HBO Undoing está protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Y nace como trasunto, como heredera de Big Little Lies. La serie de Nicole Kidman, también producida por Nicole Kidman y al servicio de Nicole Kidman.
A mí me gustó, la han criticado mucho, que es muy feminista.
A mí
tal?
Me gustó la primera temporada.
Yo no le encontré tampoco un Me Too,
no, es una historia de mujeres,
de feminismo. Es una historia de mujeres, tú lo has dicho, punto, en un determinado barrio, con unos determinados maridos, punto, ya está.
Sí, es una nueva versión lujosa y de prestigio de lo que viene siendo un culebrón de las clases altas.
Ahí está.
Y de nuevo, es precisamente lo que encontramos aquí. Nicole Kidman y Hugh Grant son un matrimonio de Nueva York, absolutamente bien avenido y rico. Él es un cirujano, él es un médico de niños con cáncer, y ella es una psicóloga de las caras.
De las
¿vale?
caras, sí. Y de las que no te arreglan la vida, pero te dan el estacazo.
Exactamente. De repente empieza a rondar a Nicole Kidman una mujer absolutamente espectacular, por cierto, una actriz italiana muy joven, que es la madre de un compañero de colegio de su hijo. Coinciden en el gimnasio, coinciden en la asociación de madres del colegio de hiperprestigio. Vale, a partir de ahí va a pasar algo. Va a pasar algo, pero no es lo que esperas.
Ah.
O sí.
Ya.
Vale, pero se va a suceder lo que hasta ese momento es un drama con bastante dosis de comedia, que es lo particular que encuentro en el primer capítulo de Undoing, lo fluida que es la comedia y lo bien que desengrasa.
Solo dan algunos personajes, está
Hugh
claro.
Grant, sí. Hugh Grant es un actor que incluso en un drama es capaz de darle esa ironía y ese genio británico al personaje y lo hace.
Sí.
Me parece que solo va a tener el primer episodio para hacerlo, sí. ¿Vale?
Ah, amigo.
Exactamente.
Vale.
Muy buena, en vale. serio, te lo digo. Ese es el resumen, esa es la crítica, muy buena esta.
Pues fíjate que la he visto cuando hacía un poco así de zapping,
sí.
Y me la he saltado.
Échale un
por,
ojo.
Por
un ojo
Hugh
porque
Grant, me la he saltado por él, ¿eh? Pero
el primer episodio ya te he descrito que me funciona muy bien, pero es que el segundo, la sensación de paranoia y de no saber lo que está ocurriendo que vive Nicole Kidman, pese a haberse engrasado toda la cara bañada de Botox de nuevo.
No me digas.
Lo representa muy bien la serie, lo cuenta muy bien.
Pero sí se quedó muy bien cuando se desintoxicó.
Lo ha hecho mejor esta vez. Vale, esto es un poco machista.
Que no, no es machista,
pero
es un bellezón.
Lo hace muy
pero
bien, lo hace muy bien ella, lo sigue haciendo bien la serie, pese a que me parece que susurra demasiado en la versión original, ¿vale? Que está representando una señora muy tranquila, que tiene un control absoluto de sus emociones, pero me parece que ella usa de ciertos tics. El caso es que sí que se ha inyectado Botox, se lo ha recauchutado mejor.
Ah.
Que era otra ocasión, pero aún así hay momentos en los que le dan el disgusto de su vida a esta mujer y claro, tiene que subir las cejas.
Y no puede.
Y notas que esta línea de aquí es como que no llega más arriba. Claro, no llega más arriba. Yo porque tengo cuatro veces más cejas que Nicole Kidman y claro, no las puedo subir más que a la vez. Pero claro, ella que sabes que no, pues dices,
ya, te estamos entendiendo perfectamente.
Bueno,
sí.
El caso es que aún así ella es una buena conductora del relato, ¿vale? Porque vas a vivir esa paranoia y esa angustia bastante bien en el segundo episodio. De modo que hasta ahora dos episodios muy
bueno,
bien avenidos,
vale.
Muy bien dibujados, muy bien dirigidos. Y esto es poco habitual en las series, que además te aportan un buen primer episodio y luego bajan el nivel. Esto es un truco que ya nos conocemos muchos.
Sí.
Esta no, porque se nota que hay factura y que hay director de fotografía artístico.
Sí.
Anthony Dottmantel, lo menciono en el vídeo. Ha hecho muchas películas de Danny Boyle, encuentra encuadres chulos, sí. La luz de Nueva York está muy bien buscada, crea planos expresivos de esta mujer perdida en una jungla urbana con un abrigo de color verde, creo recordar, que parece casi Caperucita en un cuento. Trabajo visual.
Hombre, y eso se agradece y mucho. Juanma, que se me acaba el
pues nada, ya van
tiempo,
tres
no,
series.
Que quiero preguntarte, sí, no, sí, fantástico. ¿Con qué estáis ahora en en Par Impar y en los podcasts, pues un poquito al día.
Estamos luchando por sacar adelante un podcast con nuestro amigo el poeta sobre las dos películas de Borat.
Hombre, pues nuestro habéis amigo el poeta,
los oyentes nuestros saben quién es Jesús Fernández Úbeda. Sí, además, hombre, este mismo fin de semana.
Sí, le he entrevistado.
Ha estado aquí sentado.
Le hemos dado whisky a la perrina, sí, hombre.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Yo creo que puede salir algo divertido.
Hombre, y bueno, pues seguro.
Y también un podcast de Mel Gibson con una tal Elia Rodríguez.
Venga, cuando queráis, ¿no? Cuando queráis.
Y también tenemos pensado
no
uno...
No voy a dislocarme
el hombro
como en arma letal, pero sí. Haremos lo que podamos.
Ni poner un árbol de preservativos como en arma letal 2.
No me digas que esa escena en la que es arma letal 3, que ya sale René
Russo,
Y se enseñan las diferentes cicatrices de las balas y tal, ¿no? Mientras se van desnudando. Eso es una maravilla.
Sí. Sí, 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 sí.
Maravilloso, esa
tienes
escena...
un concepto un poco retorcido, pero sí, absolutamente.
Vale.
Absolutamente de...
Bueno, Juanma González, muchísimas gracias. Son heridas de guerra, todas las tenemos.
Sí, todas las tenemos a estas alturas ya.
Todas las tenemos.
Y si no, lo que te ronda, vamos.
Efectivamente, la tara va de serie. Vale, Juanma, que tengas un feliz domingo.
Lo mismo.
Venga, y todos ustedes se quedan con la programación habitual de radio. Volvemos el sábado de la semana que viene. Adiós.